¿Qué país? Bueno, les queremos contar a los oyentes que tenemos una mesa increíble. Sí, nos sentimos en un barcito, es viernes, Viernes Santo, un viernes también para celebrar. Y estamos con Ana Varela, bartender, curadora de barra, emprendedora. Ana, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros este Viernes Santo. Contanos qué nos has traído y sobre todo, ¿qué nos vas a preparar?
Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Hoy vamos a estar relajando, terminando, ¿no? Empezando Semana Santa. Y vamos a preparar un trago que se llama Chinar Julep.
¡Wow! ¿Y cómo se hace?
Chinar Julep es una receta que viene rondando en las barras del país hace alrededor de 15 años. Es un cóctel colectivo. Le decimos de esa manera porque fue una receta que fue surgiendo en un bar, mientras paralelamente surgía en otro, en algunos modificaban algún ingrediente, y la realidad es que hoy varios bartenders argentinos se adjudican el título de haber creado la receta, y es lindo pensar que haya habido como esa especie de comunidad a la hora de preparar un cóctel.
Y bueno, si es un cóctel colectivo, es del gremio, ¿no?
Hola, Hugo.
¡Claro,
¿cómo
Hugo! ¿Qué cosa?
¿Cómo se dice? ¿Feliz Semana Santa? No, no, no debería decir.
¿Feliz Pascua?
Claro, pero no.
No recuerdo.
La última
recuerdo.
Vez que un presidente dijo
eso. Es verdad.
No, bueno, nada, que lo pasen bien. Y como acá la compañera nos va a hacer un trago colectivo, yo he venido acá en representación del gremio, ¿no?
Ah. Ahora, Hugo, ¿no? Le quiero preguntar a Ana Varela, que sí. Estaba bartender, curadora de barras, etcétera. De pronto los tragos comenzaron a ser, eran, a ver, un fenómeno que no estaban a la altura de los jóvenes, ¿no? Digamos, eran, los tragos eran para señores con habano, etcétera. Y todo esto cambió. ¿Qué pasó? Contanos.
Yo creo que fue evolucionando, no solo a lo largo del tiempo, digamos, desde, no sé, si nos remontamos años 20, ley seca en Estados Unidos, la prohibición del alcohol, al mismo tiempo los bares secretos. Después, más adelante, acá en los años 40, hubo un desarrollo bastante grande de la coctelería nacional. Y creo que en los últimos 10 años, sobre todo, hubo un incremento de no solo un montón de bares que abrieron y muchos que ya llevan alrededor de 10, 15 años abiertos y son hoy emblemáticos o referentes en el mundo de la coctelería, sino que también el consumo se fue acercando a la gente más joven, y no solo a la gente más joven, sino que yo creo que este último tiempo se acercó mucha más gente a las barras.
Uh-huh. Y hay un dato curioso, por ejemplo, dicen Chile, por ejemplo, uh-huh. Acá nomás, cruzando la cordillera en Chile, el whisky es casi la bebida nacional. Y en Argentina, y ellos son tan productores de vino como nosotros. Uh-huh. Y en Argentina, la bebida nacional alcohólica, obviamente, es el vino. Y cuando a veces se pregunta por qué, te dicen que es por una cuestión impositiva. Porque en Chile, acá el whisky generalmente es importado y uh-huh. era más caro, y el vino lo producíamos nosotros, y bueno, era mucho más accesible. ¿Hoy cómo es el tema? ¿Es accesible ir a un cóctel, pagar un trago? ¿Cómo?
Yo pienso que está mucho más abierto el juego a la hora del consumo. También que se están renovando un poco, se vuelve a tomar vino, se vuelve a tomar vermú. Una de las bebidas que hace muchos años, no sé, yo pienso en mi abuelo o en tíos, padres, el consumo de vermú también era muy grande. También hay un poco de desarrollo de productos nacionales. Y pienso sobre todo que, sí, un poco el tema de las importaciones al país complica eso. Y las bebidas llegan y son un poco más caras que hace un tiempo. Pero también los bares traen como esa suerte de hacer coctelería de autor y cócteles clásicos y acercan también a que la persona hoy piense también si se quiere tomar una cerveza, una copa de vino o un trago. Sigue siendo más económico las primeras dos opciones, pero hoy ya está un poquito más emparejado el ir por la opción de, bueno, me llama la atención, quiero probar, quiero saber de qué se trata, quiero tomar una bebida diferente.
Ajá. Me llama la atención tus tatuajes. Son muy lindos.
Bueno, sí. Muchas gracias.
Uno es un barquito, si no me equivoco. A ver, contanos.
Tengo varios.
Contanos, porque es todo un símbolo. ¿Tiene que ver con los tragos o no?
Sí, obvio, está relacionado. Son, esta es una botella de vino.
Medio vacía.
Tengo una, tengo medio vacía y bueno, según como lo quieras ver.
Claro.
Sí, tengo algunos de viajes. Todo se relaciona un poco.
Muy lindo. ¿Y cuál es el bar, a ver, que vos elegirías para ir a tomar? Recomendanos barcitos para tomar tragos especiales.
Perfecto. Yo iría como por zonas,
sí.
¿No?
Ah,
entonces,
qué,
yo, ¿qué les parece?
Sí, llevarnos de viaje, claro.
Yo creo que, no sé, si estaríamos por San Telmo y quieren consumir coctelería, iría a Doppelganger, que es un bar que queda en una esquina, San Juan y Garay, creo, si mal no recuerdo.
Sí.
Y es de coctelería, es muy bueno, pueden probar cosas muy ricas. De ahí, si nos trasladamos un poco para la zona de Retiro, hay bares como Florería Atlántico, que es un bar que es... bastante conocido y durante muchos años estuvo saliendo entre los mejores del mundo, así que es muy bueno y es orgullo decirlo como parte de la comunidad de la coctelería. Y después ya nos vamos a Palermo, centro de bares.
Es una cárcel.
The Hole se llama,
The
queda
Hole,
por Palermo.
Lindo,
sí, en Palermo.
Dan ganas de entrar ahí. Sí. Samí no se quejaría tanto.
No,
ahí no.
Y bueno, uno. Yo también fui, soy curador de barra.
Ah, sí.
Y mira, independiente como lo tengo. Mancini.
Tremendo.
Por supuesto. Sí. No que siga la piba que la
hace. No, bueno. Gracias. Y si seguimos por Palermo, tenemos diferentes casos. Tenemos lugares más clásicos, como el 878. Tenemos lugares, bueno, como mencionábamos, The Hole, Nicky Harrison, que es un bar secreto atrás de un restaurante de sushi. Yo trabajé un tiempo ahí. Es muy linda, es muy linda experiencia, si pueden ir.
¿Ese es el que vas con la banderita?
Ese, no, no.
¿Hay
uno que vas con banderita?
Sí, no. Porque va gente. Hay uno que entras con clave.
Ah,
no,
claro.
No, pero ahora
sí.
Te lo averiguo.
Wow.
Decís, por ejemplo... aguante Moyano, ¿no? Entonces, con esa...
Esa es la contraseña.
Te dejan entrar...
Te dejan entrar
no sé si es su suelo o la puerta al fondo. Y como hay gente de todos los países, mucho para el turismo, te cuelgan la banderita de tu lugar de origen para no terminar chamullando con una eslava que por ahí, ¿no es cierto?
Oh.
Pero lindo, ahora te voy a conseguir el nombre. ¿No?
Perfecto.
Sí, tenemos calle, los muertos. No vayas a pensar.
No solo ruta.
No solo camión, vive. Claro.
¿Y algún otro barrio, Ana?
Sí.
Villa Crespo, que ahora
Villa
está
Crespo,
tan
bueno,
enorme.
Ahí Villa Crespo está el 878, está justo linda,
claro,
entre esa relación Palermo-Villa Crespo. Después tenemos en el barrio de Chacarita, La Fuerza, que es un lugar para tomar vermú, sobre todo.
Y antes de que el Rafa nos lleve a otra versión divina de Por Ese Palpitar, te quería preguntar, la CNN nos mató, sobre todo a los cordobeses, diciendo que el Fernet es horrible, que parece un remedio. Es tremendo, nos mató. Estamos con una verdadera experta en el tema tragos, Ani Varela. Contanos, ¿cuál es tu opinión? Pero, de verdad.
A mí me pasa como bartender, sobre todo en bares que trabajé donde recibíamos mucho turismo, de que había esa parte en la de cuota de... Quiero probar el Fernet. Bueno, perfecto. Lo solo, con coca, como... Digamos, la verdad es que todo el mundo nos conoce. A mí me ha pasado de viajar a Italia y pedir un Fernet con coca en una barra y que me dijeran, ah, Argentina. Como identificándome por ese trago.
Denominación de origen.
Claro, sí, Fernet con coca, denominación, ¿cuál? Y de hecho, en otros países es como un código entre bartenders pedirte un shot de Fernet. Pero acá en Buenos Aires lo que pasa muchas veces es que la gente lo quiere probar y sí, te dicen que es un remedio, que sabe a pasto. Me han dicho cada cosa y así también he tenido fanáticos que se han ido con una botella debajo del brazo diciendo me encanta el Fernet, quiero... Así que tengo como una opinión un poco como un poco más de nuestro lado que de la CNN que nos mandó al muere. Nos mandó al muere.
Rafa, ¿qué escuchamos?
Una versión muy particular que se viene ahora, que es la de Por Ese Palpitar, que va a interpretar para nosotros Leo Mattioli.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú
debes... Era Antonio Viravento, Por Ese Palpitar. Aquí estamos con nuestro plato fuerte, hoy sin María Laura Santillán, pero... con la mejor Silvia Neisler que pudimos conseguir.
Pero qué buena onda, Rafa. Y les cuento que estamos todos muy alegres en este Viernes Santo porque estamos probando.
Viva la patria.
Sí, Hugo, viva la patria, viva Jesucristo. Acordate que es un día de recogimiento para la religión católica, porque se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, pero nosotros también estamos tomando un traguito precioso, exquisito, delicioso, no sé cómo decirlo, un chinar juler.
Un chinar juler.
¿Así se pronuncia?
Sí, así se pronuncia, era un poco lo que contaba, es la receta colectiva que se hizo entre varios bartenders del país. Tiene una base de menta con azúcar morena y limón.
Lindo, lindo.
Salud.
Salud. Sigue con chinar. En este caso usé chinar 70, que es una nueva marca dentro del portfolio de chinar, que está ya hace dos años en el mercado, que tiene un poco más de volumen alcohólico del chinar receta original. Ah,
chinar 70, chinar montón.
La búsqueda de este fue...
El chinar orga.
Viene fuerte. Y tiene un poco más de alcohol.
La idea era que se metiera más para el lado de la coctelería. Nosotros tenemos el chinar receta original, que es el que viene hace años, el que se tomaba solo como digestivo. Y chinar 70, la búsqueda es... que tenga un poco más de volumen alcohólico, doble fuerza, más intenso los sabores. Entonces, a la hora de hacer un cóctel, también puede jugar con ese producto.
Ani Varela, que es nuestra bartender y que nos acaba de describir el chinar julep, también es forma parte y es organizador, no sé si creaste, lo que se llama Asistencia Bartender. Sí. ¿Nos contás un poquito, Ani?
Bueno, Asistencia Bartender sí surge, lo armé con algunos bartenders más de la ciudad. La idea un poco es fomentar mediante eventos de coctelería. Vimos que era como un evento que se podía hacer no solo para, digamos, convocar bartenders de todo el país y que la gente, los clientes de los bares vinieran al bar, sino también que la búsqueda a través de Asistencia Bartender es dar una mano a pequeñas organizaciones civiles y ONGs que van trabajando por diferentes causas. Desde, no sé, hace un mes hicimos Proyecto Mochi, que son unas madres que para el inicio de clase juntan mochilas y útiles escolares. Nosotros lo que hicimos fue recaudar fondos con las bebidas que vendíamos en el bar, y esos fondos iban para la organización. Uh-huh. También lo hicimos con Fundación Huésped del año pasado y con algunos proyectos más. La idea es siempre avalar pequeñas organizaciones, y nosotros lo que hacemos es el 100% de lo que se recauda en la venta de tragos que vendemos esa noche en el bar, que suelen ser bares que nos otorgan el lugar. Los productos nos los donan las empresas.
¡Qué buena idea!
Es bastante autosustentable. La idea es que todos aportemos un poco. Yo desde bartender, como bartender, organizo y hago los tragos esa noche con otros bartender más, y bueno, la idea es poder dar una mano desde la comunidad.
Ajá. Y te quería preguntar, ¿las bebidas se fabrican algunas acá o cuántas son importadas? ¿Cuánto es la composición nacional? Contanos.
En lo que es coctelería, el mercado nacional creció bastante. Hay diferentes bebidas, desde cosas más orgánicas y que tienen que ver más con nuestras raíces, como vermouths nacionales. Y después también hay gins, hay whisky, hay diferentes bebidas. Claramente gana el mercado internacional porque es mucho más fuerte. Pero hay, a su vez, creo que un poco las importaciones y, viste, como las pocas posibilidades hacen que la gente se ponga creativa y empiece a fomentar un poco el producto nacional.
Está bien eso, Marcelo, ¿no?
Sí, claro. Nosotros teníamos noticia de que hay un whisky single malt que se está haciendo en la Patagonia, que está rindiendo muy bien por el agua, no por las condiciones atmosférica, no tendríamos que llegar un día a este programa, ¿no?
Ay,
el,
qué lindo sería.
El single malt patagónico.
Le decimos a María Laura que nos lleve, sí.
Que claro. Nos lleve a donde, a Patagonia.
A Patagonia, claro.
Y es más fácil que el whisky venga a nosotros vayamos hasta allá, ¿no?
Claro, ahí está.
Pero bueno, digo, por ahí, Ana, vos te referías a esto, ¿no? Pequeños nichos de producción. Que por ahora no son competitivos a nivel nacional, pero es una muestra de alguna forma.
Sí, obvio, la idea es, creo que un poco es que se vaya fomentando eso y que haya productos que estén a la altura de competir con marcas internacionales también.
Claro. Y Ani, además, ya que hablamos de viaje, ustedes apoyan muy fuertemente el arte emergente. ¿Qué significa eso? ¿El arte joven? Contanos.
Bueno, sí, Chinar, fuera de ser una marca de bebidas alcohólicas y que está dentro del rubro de la gastronomía, tiene un foco puesto en todo lo que es el arte emergente, el arte underground, lo más contemporáneo. Tiene un programa que se llama Avala Chinar, en la cual, bueno, como dice la palabra, avalan diferentes galerías de artes, artistas, proyectos. Han avalado desde, no sé, artistas pintores hasta galerías como en La Boca, la Galería Munar. Ajá. También la Usina del Arte, Malva, Magva.
Bueno, decías, ¿no?, que había como un resurgimiento del vermú, de este tipo de bebidas, ¿no? ¿Resurgen por el uso que se le da en los tragos o como el rito del vermú es lo que vuelve?
Mira, resurgen desde las dos partes. Por un lado, desde el uso de tragos, porque se vuelve a implementar en lo que es un poco la coctelería clásica y también como, nada, como lo que nos gusta a nosotros.
Claro, en general tienden amargos, ¿no? Y sí, nosotros tenemos un gusto por lo amargo, ¿no?
Va más por ese perfil.
Sí.
Y después también está resurgiendo como el ritual de tomar un vermú, de volver a tener un vermú en tu casa y una soda en la heladera.
Claro. Ay, qué lindo, claro. El vermú con
chancleta,
sol.
Bueno, la baña saca foto de chancleta. Claro. Le faltó el vermú en la mano, nada más. Yo creo que ahí faltó en esa foto.
¿Con qué? A mí me interesa, ¿con qué lo acompaña? A ver el sólido, ¿qué hay? Porque también, si uno se toma
el café,
hay que bajar, claro.
Y bueno,
el maridaje.
Yo creo que en el caso de amargos o de amaros, como se dice, chinar, yo iría más como por la típica picada que hacemos nosotros los argentinos, salame, queso, cosas saladas que vayan bien con los sabores amargos. Y también la mayoría de los tragos que suelen ser amargos también tienen una parte de acidez, que ayudan como a limpiar si comes comidas más grasosas o si picas algo.
Ideal,
qué rico.
Che, esto se pinchó.
Ay, sí, le vamos a pedir otro cóctel.
Sí,
acá hay una cola, me parece que han escuchado los otros actores de la radio y están pidiendo.
Se arma la fiesta.
Se arma la fiesta, tenés mucho trabajo en este Viernes Santo, no lo habías previsto.
Por ahí caen visitas, porque yo también estoy tuiteando y algunos compañeros de la radio están muy contentos de que estén en la casa y por ahí pasan.
Perfecto, chinar para todos.
Chinar para todos. Pero Ani, a ver, el chinar, ¿dónde se hace? ¿Acá, en Italia? ¿Dónde lo elaboran?
El chinar se hace en Italia, se hace en Milán, pero bueno, claramente muchas veces lo que pasa con las bebidas es que la familia de los amaros o los vermú o los aperitivos tienen tanta fuerza que logran hacer que las empresas tengan plantas acá en el país.
Qué bueno, claro.
Y bueno, y sea mucho más fácil la distribución. Pero bueno, la receta viene traída desde Italia.
Perfecto.
Es una base de alcachofa o alcaucil.
Ajá.
Y tiene alrededor de 13 hierbas más, entre ellas, por ejemplo, la piel de pomelo. Claro, el consumo que se recomienda con el chinar es con jugo de pomelo, el chinar julep como el que probaron. Y después están las variables más que capaz nos identificamos más, chinar con soda, con tónica.
¿Y es cierto que, se habla de aperitivo, en Francia le dicen el aperú, es lo que abre el apetito?
Claro, sí, se busca un poco eso, no solo que abre el apetito, sino que también no tenga tanto contenido alcohólico, sino que sea algo más ligero para después poder comer.
Buenísimo, bueno, ya vamos a volver con vos. Mientras preparás estos cócteles...
Una iniciativa que adorna este programa, ¿no?
No, divina la bartender, que además no solo adorna, sino alimenta con una especie de fuego espiritual.
Adorna con especies,
cóctel,
digamos.
Claro,
¿no? Está
precioso,
muy bien.
Precioso. Yo le quería preguntar de dónde obtienen esas hierbas maravillosas, se cultivan acá.
Vos podés creer que diga Córdoba.
Claro.
Ya te veo venir, ¿no?
Lo adivinaste.
Viste,
Marcelo,
vos.
Tal cual.
¿Estamos hablando de la menta?
Sí.
Obvio, sí. Y bueno, sí, uno de los... grandes lugares donde conseguís menta hermosa es en Córdoba.
Ahí está, le encantó a Silvia.
Era casi inducida la respuesta, sí, divina. No, realmente muy linda. Bueno, nos estabas contando del tema del arte emergente, que ustedes apoyan muchísimo a los artistas. Y a ver, ¿cuál es tu artista preferido? Alguien. También apoyan las performers, esos artistas que salen, por ejemplo, en Arteba. No, Nelson, vos te diste una vuelta.
Sí, dices, muy breve.
Muy breve.
Porque pero... me revisaron la mochila, no.
Qué cosa, Nelson. Pero había unas performers.
Sí, claro.
Una que se llamaba Atrapasueños, de un tipo impresionante, que se ponía en una red, no sé.
Yo, actualmente, en lo que es nacional, me gusta mucho lo que es el street art. Que es, bueno, el arte callejero. Para mí un referente o alguien que me gusta bastante se llama Gordo Pelota, que hace que hace, bueno, grafitis, o en realidad es más murales lo que hace, y por la ciudad y por varios lugares, en La Boca, en San Telmo, por Palermo.
Ah, lo vamos a buscar.
Sí, es muy
está
bueno.
¿Hace algún motivo en particular o es dibujo libre?
Es dibujo libre, tiene una estética muy particular, como las facciones de las caras, dibuja personas, pinta personas. Y las facciones de las caras y la forma del cuerpo es como muy particular. Lo van a identificar y van a ver que tiene, bueno, tiene una línea, un estilo. Pero bueno, hay un montón de artistas. También en algún momento se avaló, qué sé yo, movidas como Trimarchi en Mar del Plata. Trimarchi
sí, es el grupo de diseño. Claro, qué lindo.
Que no solo avala lo que es arquitectura, diseño, sino... hasta el año pasado hicieron hasta parte de modas.
Claro.
La idea es estar en diferentes proyectos, no solo del under, sino también de algo más contemporáneo. Y bueno, y decíamos Arteba, La Usina, Malva, y hay pequeñas galerías que también tienen diferentes proyectos, y hay muchos artistas emergentes y mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Nosotros desde la marca lo que tratamos de hacer no es solo avalar, sino acompañar en los diferentes eventos, en las aperturas, vamos, hacemos tragos, hacemos chinar julep, chinar con pomelo, y la marca también da su aporte a que ese artista pueda seguir desarrollándose.
Sí.
Qué bueno.
Una pregunta, ¿no? El auge de la cerveza artesanal, ¿no? De los últimos años.
Uy.
¿Complementa o atenta contra la costumbre de tomar tragos? Contra el mercado del trago, podríamos decir.
Yo creo que sí, que atenta. Como tomadora de cerveza que soy, sé que, o sea, la idea es como, fue una bebida que no solo tuvo un auge por el desarrollo, porque la gente pudo empezar a hacer cerveza artesanal, sino que también le empezó a ganar el precio al trago, que obviamente era mucho más caro.
Sí.
Pero bueno, es una competencia...
Encima te dan dos por uno en todos lados, ¿no? Entonces se complica.
Es un tema medio delicado.
Bueno, pero abordémoslo. Hagamos bolsa a la cerveza artesanal, se llama este momento.
Por ejemplo, tengo una idea.
Dice, bueno, se puso un bar de cerveza artesanal. El otro está haciendo cerveza artesanal. Alquiló tal cosa que era un cerveza artesanal. No toda cerveza artesanal es buena, vos especialista en tragos. ¿Podríamos explicar, por lo menos, cómo distinguir lo que es buena cerveza artesanal de algo que no está bien hecho? Porque en el momento uno no se da cuenta, el otro día, lamentablemente, cuando le duele hasta el apellido, ¿no? ¿Cómo distinguimos una cerveza artesanal bien hecha de un bar que la hace así nomás, digamos?
No sé si se trata de un bar que lo haga así nomás. Yo creo que lo que pasó fue que en un momento hubo un boom tan grande y el auge y la gente que se copaba, iba a los lugares a tomar cerveza, que la demanda empezó a exceder lo que los productores hacían. Entonces, como todo proceso, ya sea como en una bebida, en un alcohol, o en el vino, o la cerveza, tiene un tiempo de producción. Claro. Hablamos de fermentación, en el vino, en la cerveza, la destilación, en los alcoholes, como un gin, un whisky. Y yo lo que pude identificar, que era algo que se charlaba con clientes, con compañeros, consumiéndolo personalmente, era que no se respetaban los tiempos que necesitaba de producción la cerveza. Entonces también empezaron a pasar cosas que fueron que la cerveza que tomabas esa noche en ese
era
bar...
Era del día, digamos.
Sí, era del día, o no tenía un proceso de adecuado de producción, y le sentía sabores raros.
Claro.
Y capaz también al haber tanta demanda no llegaban con los tiempos, entonces no se sentían bien, o claro, estaban pasadas, o esa cerveza que estaba no tenía el mismo sabor y era la misma que habías tomado la semana anterior.
Claro.
Y que también es un rubro que es medio confuso y medio crítico el tema de la ganancia que da.
Como que, ¿cómo es que eso? Porque... eso no, así le interesa.
Sí, porque lo que pasó muchas veces es que en muchos lugares se ponían lugares de cerveza artesanal y yo me pongo mi bar de cerveza artesanal, produzco la cerveza artesanal.
Sí.
El costo que tengo y la ganancia es mucho más redituable que si yo me pongo un bar de cervezas y te compro cerveza a vos.
Claro, claro.
O sea, la ganancia es muy... muy chica.
Hay un margen grande.
Sí, hay un margen grande.
Y la haces vos.
Claro. O sea, es mucho más productivo que hagas vos tu propia cerveza, sí, y que te vaya bien, que lo que pasó muchas veces fue que se empezaron a abrir lugares de cerveza que tenían 20 canillas de 20 productores diferentes. Mm. Entonces la ganancia es diferente.
Claro.
Claro. Ahora, ¿no hay una especie de canibalización en el mundo de la cerveza, del vino, de la coctelería? O, digamos, a veces se crean nuevos mercados y todos crecen. ¿Cómo es? Y además en un contexto donde, obviamente, sí, la Argentina está recesiva, hay crisis, sí, económica.
¿En qué sentido
canibalizan? O sea, como que se pelean, digamos, entre ellos y uno...
Se disputa
uno,
el mismo mercado, decimos.
Claro, se disputa un mismo mercado y uno, a ver, de a alguna manera verdad, apaga al otro. Entonces se van canibalizando, ¿no? Como los caníbales.
Sí, sí. Me gustaría no verlo tan así. Hoy los bares también conviven con todas las bebidas. O sea, vos vas a un bar y tenés vino, tenés cerveza y tenés coctelería. Y la idea es que la persona que abre un bar tiene que barajar todas esas posibilidades. A menos que quiera comunicar otra cosa y que sea, no, yo quiero ser un bar de coctelería y solamente quiero vender tragos.
Sí.
O quiero ser un bar de vinos. Hay una competencia, hay una cosa medio incómoda ahí, medio rasposa. Pero también... creo que desde la parte más de los bares y el consumo, uno trata de estar más a lo que el cliente busca o necesita. Entonces, siempre a la hora de ponerte un bar tenés que o ser muy claro o pensar, bueno, voy a vender vinos por copa, pero voy a tener que tener una barra porque va a haber alguien que me va a pedir un gin tonic.
¿Hay mercado para decir me dedico exclusivamente a los tragos en mi bar, por ejemplo?
Sí, hay. Hoy...
porque ya hay, digamos, nombraste algunos bares, hay 6-7 bares que están, digamos, en punta, ¿no? Todo el mundo va a esos. El que se quiere abrir un bar dice, yo quiero servir solo tragos, digamos, con un canapé, una cosita, pero solo tragos, digamos. ¿Hay público para eso o ya está cautivo de los lugares conocidos?
No, yo creo que hay público para eso. De hecho, en los últimos años se abrieron tantos bares. Es una ciudad que a nivel turismo venís a hacer bares y hay un montón de bares. Y vos decís, bueno, no sé, diríamos, no decís, hay 100 bares y la verdad solo anda 10 porque el resto son muy malos. Hay 100 bares y más de la mitad están muy bien.
Claro.
Y lo que pasa con eso es que ya empiezan a haber bares más clásicos, que tienen de todo, que tienen un servicio un poco más extenso, y después empezás a tener bares más de nicho, que hacen este estilo de coctelería, o venden este tipo de tragos, o solamente venden coctelería, o solamente venden vinos. Como que se abrió el juego a ver tanto de todo, empiezan a ver cosas más exclusivas.
Plato fuerte.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, sin hablar. mirada frente a ti. Me siento desangrar sin poder conversar.
Bueno,
yo te amo.
Bueno, yo también, Rafa, ¿no es cierto?
Por ese palpitar, sí. Estamos recorriendo la letra, sí, de esta canción que nos ha acompañado durante todo el programa. Iniciamos nuestra segunda hora hace un rato y entramos en la última media hora. Esto es Plato Fuerte. Hoy, sin María Laura Santillán, en la próxima semana ya estará respuesta del todo, para seguir conduciendo su espacio Plato Fuerte.
Sí, está bárbaro, ¿eh? Sigamos charlando con Anita, ¿no? Nuestra, sí, especialista en tragos y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Una pregunta desde mi óptica economista, Ana, ¿no? ¿No le falta un poco más de marketing a los tragos? Por ejemplo, en este sentido, digo, el trago estacionario, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en Semana Santa. Tendría que haberse promocionado un trago, no sé, Última Cena, o no, ahí vienen los romanos, no sé, digo, ¿no? En el mejor de los sentidos. ¿Por qué no hay tanto trago de autor? Uno siempre conoce los mismos, ¿no? Belmont, Negroni, etcétera, etcétera. Y uno dice, habiendo tantos bartenders...
Un Via Crucis, por ejemplo.
Claro, sale el Via Crucis, sale el Pasión, por ejemplo. Y podemos hacer unos comentarios tremendos con el Rafa, ¿no? En esta línea. El Tres Clavos, basta, señores. Pero, digo, un poquito de exposición, ¿no? Tantos bartenders y pocos tragos de autor. ¿O es que uno no los conoce? No, ¿cómo está el tema?
Es que uno no los conoce.
Ah, están entonces.
Sí, están. Todos los bares tienen su... Bueno, es como que... De hecho, muchos bares tienen cartas de coctelería de autor... Y los tragos clásicos no están en el menú porque dan a entender que si es un bar de coctelería, claro, te lo van a preparar. Si vos querés un gin tonic, un Negroni, un Old Fashioned. Claro. Pero tienen coctelería de autor o reversiones de clásicos.
Depende de los del tipo de materiales con el que... materiales, digo yo, ¿no?
Sí, insumos.
Insumos con los que trabaje el bar o con quienes esté asociado, por ejemplo, alguna marca o algo así, me imagino.
Sí, obvio, un poco con el concepto del bar, lo que ellos quieren comunicar desde la, claro, carta, qué tipos de bebida. Yo, por ejemplo, trabajo también para un bar que se llama Cede, que es central de whisky, y ellos, bueno, se especializan en whisky. Mirá cómo los agarré.
Qué linda estación, ¿no? Uno de ida, para mí, ¿no? Al Cede. Está bueno.
Sí, ellos decidieron que tenían que tener todo lo que era coctelería clásica con whisky, y después yo les armé una carta... a base de whisky con tragos de autor, en el que, por ejemplo, en uno de los tragos agrego chinar, whisky, es una reversión de un clásico llamado Boulevardier, sí, que es con whisky, un bitter, Campari y Cinzano Rosso. Bueno, yo usé esa receta,
poderoso,
pero con otros ingredientes y le puse chinar, receta original.
Poderoso ese trago, sí, por lo que...
Seco.
No le falta nada, digamos, ¿no?
No.
No hay un cítrico ahí ni que te caigas partido, ¿eh?
Yo quiero preguntarle a Ani si hay si tienen vigencia los clásicos. Tragos así de la década del 70.
Destornillador.
Un destornillador, claro. Un séptimo regimiento.
Un Bloody Mary.
O es muy vintage eso.
Es un poquito vintage.
Un poquito bastante,
un poquito,
¿no?
Bastante. Capaz si nos, sí, alejamos y nos vamos a bares de barrio, capaz en alguno lo preparan.
Claro.
El Bloody Mary sí, es un hit.
Sigue corriendo.
Es un hit en los brunch, en almuerzos durante, sí, el fin de semana. Pero también, por ejemplo, yo trabajo en Mito, que es otro bar en Palermo.
Sí.
Uno de nuestros clásicos del trago que más sale es el Bloody Mary, por ejemplo.
No me digan, sí, no lo hubiera pensado.
Pero un séptimo regimiento,
sí, no. Te iba a preguntar cuál es el más nuevo de los viejos. Pensé en Tequila Sunrise, uno de esos, que es tricolores, ¿no? Sí, por ahí. No. El mojito no pierde vigencia,
no,
¿verdad?
No, hay cócteles que no. El Fashion, el mojito, sí, la Caipi.
Claro.
Son
hits. Ya son parte de la familia.
Sí, obvio.
¿No? Ruso negro, ruso blanco, tan ricos que son, ¿se toman o no se toman?
Se toman todavía.
Mira, alguien vino acá hace unos meses de otro bartender y nos dijo, pero son tragos de gente mayor. Creo que Atienza fue.
¿Seba? Sí. Sí.
¿Y tenía razón o no?
Razón,
¿o nos vino a bardear así en la cara?
También, digamos, un poquito.
Sí,
poquito.
Nos dijo, son tragos de gente mayor. Dice, para tomarte un ruso blanco, tomate un Baileys. Digo, no, pero a mí me gusta
un ruso blanco.
Yo también, ¿no es cierto? Lo vamos a traer a Atienza, entonces, que venga acá y dé la cara, ¿no?
Hizo maravillas con el gin, ¿eh?
Claro, nos compró por eso. Sacó dos botellas de gin
y un pepino.
Y terminamos todo amigos. Empezamos peleando y terminamos todo abrazados, cantando canciones de Morris. Y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces hay una movida fuerte por el tema de los tragos. Qué bueno, ¿no? Que los bares gozan de buena salud. Se habla de Buenos Aires, capital gastronómica, y poco se habla de Buenos Aires como centro de beber, digamos. Claro. Interesante. Ingredientes que aún no se han usado para tragos que te parece que tienen viabilidad, ya proyectando, ¿no? O está todo inventado, como dijo alguien alguna vez.
Y un poco sí.
Por ejemplo, entra el jengibre por X cosas. Sí. En los tragos ya está presente.
Está súper clave.
Pero uno piensa que yo, no sé, en la comida sí hay cosas que por ahí se van entrando, no sé, semillas, ese tipo de cosas. ¿Hay en tragos una perspectiva así de esto todavía no se usó y de alguna forma podría ser viable? Se ha usado, no sé, chocolate, café, están adentro.
Sí, sí.
Pienso en voz alta, pero no se me ocurre, que por eso te pregunto a vos.
No, sí, ¿cierto? Hoy en día desde la barra está bastante más unido a lo que pasa con la cocina. Entonces también hay mucho empleo de no solo ingredientes, insumos, sino también técnicas. Envasar cócteles al vacío, como se hace con la carne.
¿Cómo se envasa un cóctel al vacío?
Bueno, hay unas máquinas.
En una Ziploc.
Claro, bueno, imagínatelo como ese proceso. Sí. Pero la particularidad que tiene es que, bueno, la máquina deja que se haga el envase al vacío y sobre el líquido. ¿Vieron que hay unas máquinas como para envasar carne al vacío, cocinar y hacer que tengan el sabor de, no sé, le pones unas ramitas de romero? Bueno, lo mismo pasa con los tragos. Vos podés envasar al vacío y no solo eso, sino que podés ayudar a que haya procesos mucho más rápidos de maceración y de que tomen sabor de otras cosas ese destilado o ese trago que estás armando. Y también un poco de vida útil, ¿no? Como que también te permite eso.
Son lindos porque le haces un pinchacito con un alfiler y te sale como en un tiro el chorrito, ¿no?
Cuando como una bota, gallega.
Claro, lindo, ¿no?
Bueno, interesante. Con fuego.
Hay ahumados.
Ahumados no sabía.
Mitros ahumados. Ahora, bueno, para Pascua se estuve viendo bastantes recetas que tienen que ver con el cacao, con el chocolate, que es muy amigo del whisky, por ejemplo.
Claro.
Pero sí, hoy en día se trabaja mucho con diferentes ingredientes y creo sobre todo en el país que se está respetando la estacionalidad de los productos, como que cada vez se le da más bola a trabajar, no sé, con membrillo.
Frutas, te iba a decir mango, membrillo, todas esas cosas. ¿Verduras?
Sí.
Bueno,
fermentos.
Apio, pepinos. Che, qué lindo mundo el del trago, ¿eh?
Ay, ¿qué te parece?
Sí, nos piden música, Rafa, esto es allá tuya,
y
¿no?
Tenemos, sí, vamos a escuchar a Natalia Ontiveros, que también hizo una versión de Por ese palpitar.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación. De concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de estimular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que envuelve el corazón. Y yo voy a callar. Tus labios de rubí, de rojo. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar.
Bueno, quedó claro, ¿no?
Sí. Es la versión de Natalia Ontiveros de Por ese palpitar. Todavía queda una versión más que nos va a encantar, sí, seguramente. Pero seguimos con nuestras invitadas. Acá nuestra salieron... invitada, que no vino sola, pero bueno, está bien. Al aire está solamente, ustedes están escuchando a Ana, Ani, para nosotros, pues ya somos amigos, Ani Varela. Y contarle a ella que nos están escuchando en 49 emisoras más. O sea que todo el país te está escuchando, no solamente aquí en la capital.
Acá salieron dos traguitos más, gracias a la gentileza de Ani. Esto, antes de terminarlo, yo te amo también. Rafa Boa, no, al Ontivero, al operador, a todo el mundo, ¿eh? Decir que vine a paz. Che, ¿se busca el color en el trago, digamos? Este salió así, ¿no? Medio marroncito, medio... Lo tomás y está buenísimo. Pero digo, hay trago verde, azul, amarillo. Vos decís, ¿qué tendrá para que salga? Blue Curaçao.
Claro, por
Blue
ejemplo.
Blue Curaçao sale todo azul. Pero, digamos, se busca lo que sería la estética, digamos.
Obvio, sí. Es súper interesante. Aparte... Es como la comida, y claro, te entra por los ojos, claro, como que uno, claro, como bartender tiene que hacer un conjunto de cosas, que la menta que pongo arriba en un mojito sea para que la persona lo huela, claro, y se integre con todo lo que está tomando. Lo sensorial es súper importante, es como que lo primero que haces es miras el trago, y si el trago es lindo te llama la atención, si ves un vaso diferente o una bebida, claro, o una decoración.
A veces lo ves pasar en el bar, decís,
ese, oh, yo es quiero un, ese, eso, aunque,
sí,
aunque es el, no sepas qué es, seguro, eso
el,
es buenísimo.
El de la sombrilla. Sí. ¿Y qué no se hace en el trago? Por ejemplo, yo ahora me chuparía el limón, un pomelo, que no se hace eso. No,
no, ¿cómo que no? O sea, para mí tiene...
Revolverlo con el dedo, digamos.
Sí, pero si lo vas a tomar vos.
Me gusta. Sería buena sindicalista vos, digamos, defendiendo posiciones, ¿no? Pero bueno, entonces salud, chica.
Salud.
Ani, vos te definías como una tomadora de cerveza, pero también... sos consumidora de tragos.
Sí, obvio.
¿Hay un trago favorito en tu lista o cada momento del día o cada ocasión genera un trago diferente?
Coincido en que cada ocasión genera un trago diferente, pero sí tengo como mis caballitos de batalla. Este trago que es con... Voy al bar y si no sé qué tomar, tomo eso. Es el Boulevardier, como les mencionaba antes, uh-huh, que es whisky, Cinzano Rosso y Campari. Sino un trago con whisky que también se llama Penicil, y me gusta mucho el whisky.
¿En partes iguales el Boulevardier?
Sí, en partes iguales. Oh. Como el Negroni, es de la misma familia.
Claro. Qué buena familia.
Sí, sí, es una familia numerosa y agradable.
El Boulevardier, Don Negroni, el Esbaliato, ¿no? También.
Claro, el Qué Mito, lindo. El Americano.
Qué lindo.
Tienen todas las mismas bases de Cinzano Rosso y de Campari, y va modificándose, bueno, en el Esbaliato el espumante,
claro,
en el Negroni el gin, en el Boulevardier el whisky, y nada, sí, me gusta más que nada los tragos con whisky, diría yo, a mí me gustan.
¿Y cómo preparas un Bellini?
Un Bellini, ay, es un trago que no me gusta a mí mucho, sabías que es, no soy muy fanática de los tragos con espumante, pero bueno, es también... aprovechando las frutas que haya de estación, viste que vos podés tomar también, sino la que es tipo mimosa, que es con maracuyá, pero el tema de las frutas y la estacionalidad a mí me preocupa como bartender, porque uno busca dar lo mejor al cliente. Y yo siempre digo, capaz yo preferiría hacerte una caipi si estuviera en una barra en una playa con el mar de fondo,
claro,
que estando en el medio del centro, en la ciudad, con un clima más urbano. Como respetar un poco también como de dónde vienen esas frutas, el ámbito,
claro.
Pero bueno, el Bellini, sí, con durazno,
sí, claro,
es el rico,
clásico, claro.
Claro, pero bueno, yo en ese sentido no soy tan fanática de los tragos con espumantes.
¿Con huevo y esas cosas?
Con clara de huevo, con el pisco sour.
El pisco
sour es riquísimo.
¿Te pones canela o no lleva?
No, puede llevar, obvio, podemos hacer reversiones.
Es como estar cenado, te tomas tres y llenaste. Sí, prácticamente. Y tres claras de huevo
se alimenta
listo, esto es todo alimento. Ahí estamos.
Qué lindo de comer un peruano, ¿no? De tomarse antes un...
Qué rico, un pisco
sour. Un rico pisco.
Sí,
un rico
pisco. ¿Y bebida pura que te gusta?
Whisky,
dijiste.
Whisky, me gusta el ron también.
Se ha transformado en algo personal.
Es como elegir el mejor disco de los Beatles.
Claro,
una semana es uno, otra semana es otro, es difícil, ¿no? Pero bueno, al vodka, digamos, hay un montón de opciones.
Sí, los aperitivos también.
Claro.
Tomar vermú, chinar, todo solo, o con algún jugo me gusta también. Es como bebidas más...
Qué lindo.
Tranquis de alcohol también.
Bueno, estoy muy agradecido de que hayan venido las pibas, ¿no? No, Rafa, hay que apurar los vasos, pues se los van a tener que llevar.
No, se los pueden quedar.
No vamos.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Ah, buenísimos. Bueno. ¿Quedan
de cortesía?
Sí, obvio.
Mira, yo
me llevo, para ustedes.
Yo me llevo el China 70, entonces. Ah. Lo cuelgo en el retrovisor.
Hay gente que nos está esperando en el pasillo.
Están esperando los vasos.
Sí. Pero... No, aquí los vasos, de adentro.
Claro, sí, sí, haciendo cola.
Sí. ¿Cómo está lo femenino en el tema de los tragos?
Ah, qué bueno eso.
Ok, ¿en el consumo?
Como cliente, o... como cliente. No como bartender o especialista, sino la clienta femenina, digamos, uh-huh. En relación a otros tiempos, no sé. ¿Toma más, toma menos la mujer? ¿Toma lo mismo?
La mujer toma lo mismo y toma más. Hoy la verdad es que hay diferentes movidas de mujeres, como, no sé, que hacen iniciativas sobre el whisky y van y dan degustaciones y toman whisky. Hoy ya no está más esa división del trago femenino y el trago masculino.
Claro.
Y de hecho, a mí me pasa atender mesas y que me pidan dos tragos y cuando llego a la mesa es, bueno, ¿para quién es este? ¿Para quién es este? No doy por aludido que si es un
claro,
trago rosa.
No, se acabaron los sobreentendidos.
No, se acabaron los sobreentendidos.
Está muy bien.
Hoy...
La felicito, señorita.
No, y sobre todo que también el hombre se dé ese lugar de que si quiere tomar un trago que considera femenino, no verlo de esa manera, digamos.
Claro. Sí,
¿cuál era el trago femenino ese que también
prejugar al cuerpo?
Claro, claro. ¿Había algún trago?
Y el margarita, no, decían los margaritas.
Sí, el Cosmopolitan, por el color, pero...
Por la revista.
Sí, pero... pero, qué sé yo, uno piensa tragos como la caipira. La caipira es sumamente alcohólica, sí, también, claro. Si se ponen a pensar. Sí. Y sin embargo, es un trago que está visto como de consumo femenino, porque le gusta tomar caipi con maracuyá. Sí. Pero creo que hay que como sacarse esas estructuras.
La granadina.
Ah, la granadina es muy rica.
Está en auge o en retroceso la granadina.
Siempre vuelve, me parece, ¿no? Sí.
Siempre vuelve. Y nada, en esta época del año, hace un mes había, por ejemplo. Ahora yo no sé si hay, pero suele haber.
Ahí está. Bueno, por mí yo no tengo problema si femenino, masculino, digamos. Yo los tomo en ese orden. En el que los hemos ido enumerando. ¿Te parece a vos? Bueno, piden la mano.
Hugo, sí. Ani.
Sí.
Ya celebramos los tragos.
Salud,
celebremos.
Salud por la compañera.
Salud, sí, es verdad.
Salud.
Y celebremos la música, porque creo que esta es la mejor de todas las versiones de Por Ese Palpitar, que la va a cantar para nosotros, y porque estamos contentos hasta ahora, después de haber tomado esos tragos, el señor Sandro.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, es rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, el rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti,
me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no verlos más. Total, que más medallas sé que sufriré, pero al fin entenderé, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.
Bueno, nos acercamos ya casi al final de este Viernes Santo en Plato Fuerte. ¿Qué les parece si escuchamos los auspicios?